Vamos a hablar del tiempo. Entonces comencemos con una fecha clave. Fue en el mes de octubre, 1971 años después del Nuevo Testamento, cuando dos científicos estadounidenses, Joseph Haffele y Richard Keating, se subieron a un avión de British Airways con dos relojes atómicos. No planeaban volar en pedazos la aeronave, sino poner a prueba la teoría de la relatividad postulada por Albert Einstein a principios del siglo XX. Los relojes en el avión estaban sincronizados con otro en la Tierra. Haffele y Keating hicieron dos viajes, cada uno de más de 40 horas, hacia el este y hacia el oeste. Al final de los vuelos, compararon los relojes. Aquellos que estaban en el avión se habían retrasado por muy poco tiempo en relación al que quedó en la Tierra, solo por unos nanosegundos, imperceptibles para nosotros, pero suficientes para comprobar que la diferencia en las horas era compatible con los cálculos de Einstein. Con su viaje, los físicos Haffele y Keating comprobaron que el tiempo es relativo. ¿Pero acaso sería posible hacer lo mismo que hizo el personaje Marty McFly en la célebre película Volver al Futuro a bordo de su DeLorean? O sea, ¿viajar en el tiempo?
Si el viaje en el tiempo estás pensando hacia el futuro, entonces eso se hace regularmente. Las partículas en los grandes aceleradores viajan en el tiempo. Lo que pasa es que avanzan muy poquito, avanzan nanosegundos.
La voz le pertenece al físico Juan García Abellido, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid.
Entonces es posible alcanzar para estas partículas una velocidad muy próxima a la de la luz. En ese caso, la dilatación es muy grande y efectivamente se nota macroscópicamente esa dilatación temporal. Pero un cuerpo como el nuestro, un ser humano, no tenemos tecnología para hacerlo acelerar a esas velocidades.
La prueba de los relojes en el avión y la aceleración de las partículas demuestran la dilatación del tiempo. Una manera de comprender este concepto es con la paradoja de los gemelos, que la explica el doctor José Senovilla, profesor de física en la Universidad del País Vasco.
Un gemelo a lo mejor pues se queda tranquilamente en su planeta de origen, mientras que a lo mejor otro se embarca en un viaje interestelar, y si se vuelven a reencontrar en el futuro, pues uno ha envejecido bastante más que el otro. O sea, el que ha envejecido más es el que, digamos, se queda en el planeta. El que viaja es el que, para el cual transcurre menos tiempo. Esto es una cosa que se sabe que es cierta y que de alguna manera se mide todos los días. E incluso es aún más cotidiano porque estos aparatos que se llaman GPS de posicionamiento global necesitan conocer este tipo de efectos, porque los satélites que están, digamos, en órbita y que permiten hacer estos posicionamientos llevan un tiempo que es diferente, digamos, su tic-tac transcurre de manera diferente que los relojes idénticos que son patrones y que tenemos en la Tierra.
En el caso de la paradoja de los gemelos, no hay que confundirse y pensar que los hermanos han vivido la misma cantidad de tiempo y que uno ha envejecido menos. El viaje en el tiempo no es la fuente de la juventud. Supongamos que para el gemelo que se quedó han pasado 100 años, mientras que para el que viajó solo 20. Cada uno vivió ese lapso de tiempo.
Es verdad que el que ha vivido 100 años ha vivido 100 años y ha tenido 100 años para experimentar, disfrutar, gozar y sufrir. Mientras que el que ha vivido 20 años, pues ha vivido solamente ese tiempo. El tiempo, digamos, propio que llamamos nosotros, el tiempo que es el reloj que llevamos con nosotros mismos, se transcurre siempre de manera inalterable. Lo único que cuando nos comparamos con otros, puede ser que nuestro tiempo transcurra de manera diferente al suyo.
Pero además de desplazarse a velocidades altísimas provocando una dilatación, según nuestro primer entrevistado, Bellido, hay otra manera de moverse en el tiempo.
Lo que puedes hacer es colocarte muy cerca de un agujero negro y también se ralentiza cerca de la superficie de un agujero negro el tiempo. De manera que cuando vuelves otra vez a la Tierra, pues encuentras a la Tierra mucho más vieja. Eso sería avanzar hacia el futuro. Lo que pasa es que ni tenemos la capacidad de hacer que nosotros, como cuerpos macroscópicos que somos, no como los de una partícula subatómica, me refiero, viajemos a velocidades muy altas, eso pues costaría mucho, ni tenemos cerca un agujero negro para hacer el juego este de acercarnos a la superficie de un agujero negro y volver, de manera que encontremos que la Tierra ha avanzado millones de años. Para eso se necesitaría una tecnología que no tenemos en estos momentos.
A falta de tecnología, de un hermano gemelo y de agujeros negros a la vuelta de la esquina, por ahora solo algunas selectas partículas tienen el privilegio de mirarnos de reojo desde el futuro. Para llegar al futuro hay que hacer lo que siempre hicimos, esperar que venga solo. ¿Y viajar al pasado?
Lo de viajar hacia el pasado requiere algo que no es tan sencillo como lo de viajar hacia el futuro, y en concreto requiere una propiedad del espacio-tiempo que tenga lo que se conoce como una curva de tiempo cerrada, ¿eh? Para que nosotros podamos dar la vuelta, digamos, a esa cronología. Entonces, sí que existen soluciones exactas de la relatividad general donde estas características se pueden dar. Por ejemplo, en cierto tipo de agujeros de gusano es posible hacer un empalme, si quieres, de dos soluciones y entonces encontrar una curva que sea cerrada y volver otra vez al pasado. Eso es posible. Lo que pasa es que hay otras propiedades, como la causalidad, que te restringe mucho esas soluciones. Y en concreto, pues te impediría, por ejemplo, pues volver al pasado y asesinar a tu abuela, por ejemplo.
Primero la paradoja de enviar hacia el futuro a tu hermano gemelo a la velocidad de la luz, ahora asesinar a tu abuela. Los físicos parecen explicar el viaje en el tiempo a través de una sucesión de torturas a los familiares. Sádicos, quizás, pero lógicos. La paradoja del abuelo o la abuela proviene de la ciencia ficción. Es muy simple. Si alguien viaja al pasado y elimina a su abuelo antes que conozca a la abuela, estos no podrían concebir al padre o madre del viajero temporal, por lo tanto, este último no existiría. El viajero no puede viajar en el tiempo y matar a su abuelo porque no existe. Es una paradoja. Además, todavía no hay evidencia de la existencia de los agujeros de gusano que mencionaba Bellido. Es una hipótesis complicada a visualizar, pero es una suerte de túnel que tiene una entrada y una salida en distintas partes del espacio. Es como un atajo a través del tiempo y el espacio. ¿Están mareados? Es normal. Y agárrense fuerte porque el doctor Nelson Zamorano, profesor de la Universidad de Chile, nos explica otra teoría sobre una expedición al pasado.
Una forma posible, conjetura, no probada hasta hoy día, es que yo entonces cuando viajo al tiempo y cuando tomo una decisión, yo me cambio de universo. Es decir, que hay muchos universos evolucionando en forma paralela. En otras palabras, hay un universo que es el que nosotros dos estamos conversando ahora y puede haber otro universo, digamos, donde tú me llamaste y yo simplemente fui a la otra oficina, se me olvidó y mi teléfono nunca respondió y ese otro universo sigue otra trayectoria, es decir, otra historia.
Es la teoría de los multiversos o de universos múltiples. Esta hipótesis está basada en la física cuántica, específicamente en otra paradoja, pero en este caso la víctima no es un pariente, sino un gato. El gato de Schrödinger. No tenemos tiempo de explorar este vía crucis de la física y sus contradicciones, pero la paradoja sigue la sanguinaria línea narrativa de las otras. Al gato lo encierran en una caja junto con una botella de gas venenoso. No hay que ofuscarse ante la dificultad de entender cómo se puede viajar en el tiempo. Es normal. La neblina es más densa de lo que suponemos porque todavía ni siquiera sabemos lo que es el tiempo.
Yo creo que no sabemos lo que es el tiempo y hay muchas dificultades. En la física el tiempo es un concepto que es muy complejo porque por un lado en principio parece que no debería existir, pero por otro lado pues es una, en fin, como decía Einstein, es una realidad cotidiana persistente, ¿no? Como digo, es una especie de concepto que aparece, que es útil, pero que no sabemos exactamente qué es. Podría ser simplemente una cosa que hemos inventado para poder hablar unos con otros.
El tiempo es solo una construcción del universo para evitar que todo suceda a la vez, intentó definir el físico John Archibald Wheeler. Pero para cerrar, quizás podamos respirar con las últimas líneas del ensayo de Jorge Luis Borges, Nueva refutación del tiempo, de 1952. Borges definía así: el tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges.